acompaña a este programa Opinión Musical, una revista académica y de divulgación que explora la música como arte, lenguaje y fenómeno cultural, abarcando una amplia variedad de estilos musicales y su relación con otras disciplinas artísticas. Desde 2020, publica artículos originales en español, entrevistas con figuras claves y ensayos críticos sobre la evolución sonora, estética y cultural de nuestro tiempo. Suscríbete, accede a todos los volúmenes a través de nuestro Instagram, @opinion-musical-revista. Opinión Musical, donde el pensamiento y el arte se encuentran. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a toda la audiencia al programa número 65 de la segunda temporada de Música Crítica. Acá estamos por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Instagram como @música-crítica. En el chat del Instagram pueden dejarnos mensajitos. En ese sitio subo pequeños anticipos de los programas que van a venir, agenda de conciertos. También van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92, donde también en el transcurso del programa pueden dejarnos algún mensaje, alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, todo eso. Recibimos hoy en el estudio de Radio Amadeus al maestro Pablo Banchi. Él es director que forma parte del programa de la Escuela de Canto Coral, perteneciente a los organismos estables de la Nación. ¿Cómo estás?
Hola, Sabrina, gracias por la invitación.
¿Cómo va?
Muy bien, muy contento.
Estamos como indagando desde hace ya unas semanas, combinando, ¿no? La formación del pianista acompañante para las distintas actividades con la vida coral. Uh-huh. Así que bueno, acá estamos. Yo quería empezar como para arrancar preguntándote qué tipos de coros estás dirigiendo actualmente y qué repertorio trabajás con ellos.
Uh-huh. Bueno, además de la Escuela de Canto Coral, que seguramente después hablaremos especialmente, sí, un poquito, donde hay la propuesta es un repertorio muy amplio. Ya hace unos 35 años que dirijo y actualmente estoy bastante abocado al repertorio de la música antigua. Ajá. No excluyentemente, pero bastante abocado, ¿no? Con el conjunto Música Prohibida, fundamentalmente nuestro repertorio está enfocado hacia la polifonía del Renacimiento y los enlaces con el barroco más temprano, con Buenos Aires Consort. Está centrado más en el trabajo de la música barroca, del clasicismo, también algo del romanticismo. Hace unos años atrás, la verdad que la mayor parte del repertorio era el siglo XX-XXI. Sobre todo cuando estaba con el Coro Nacional de Jóvenes, ¿no? Así que siempre he estado dando vuelta alrededor de diversos repertorios, dependiendo mucho de los grupos, ¿no?
Que
esté dirigiendo.
Ajá. ¿Y tiene que ver con por ahí la afinidad que hay entre ellos o querer
Y a veces los coros, hay preferencias, claro, en la gente que quiere ir a cantar un coro, ¿no? Por repertorios, quizás los grupos más vocacionales, la cosa es más amplia, y cuando hay grupos ya más preparados, con gente con mucha experiencia, mucha trayectoria coral, ya empiezan a querer elegir un grupo que transite determinados repertorios. Esto es una realidad también. Uh-huh. Sí.
Mira vos. Sí. Y sí, es como, parece como algo que no, pero es algo como obvio por ahí, ¿no?
Sí, hay gente que le gusta cantar, no sé, la música antigua, hay gente que prefiere la música del siglo XX, XXI. Esto pasa y después hay muchos grupos que prefieren una variedad no muy amplia. Bueno, es algo fantástico de la actividad coral, ¿no?
Claro, la diversidad total. Sí. Hablemos un poquito de la Escuela de Canto Coral, sobre el programa, sobre los objetivos, cómo ingresan, a partir de qué edad.
Bueno, la Escuela de Canto Coral, que justamente es un programa de formación, ¿no? Está organizado en este momento en dos grupos, un grupo de niños, que es hasta los 15 años, y un grupo de jóvenes y adultos, que es a partir de los 16 años. Es un proyecto, un programa muy hermoso, que empezó allá hace unos 7, 8 años atrás, con toda una propuesta pedagógica muy objetiva, muy clara, muy bien desarrollada por el maestro José María Yuto, que también no solamente es el ideario del método de canto global, sino que también es el director pedagógico de la escuela. Y está, lo acompañamos a José María Yuto, María Paz de Chico, que es la directora musical del coro de niños, y yo, que estoy con la otra franja de edad, a partir de 16 años, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es una escuela? Porque hay una visión que es muy interesante que estuvo José María Yuto, y que por supuesto estamos totalmente consustanciados con eso, que es transitar por la actividad del canto y del coro, pero aprendiendo música. O sea, habitualmente los coros, salvo que estén integrados por gente que ya sabe música, alguien va a participar en coro y canta y aprende por repeticiones. Aquí la idea es enseñarle a leer música a todos aquellos que participan. No solamente enseñarles a leer música, sino enseñarles a cantar y cómo se canta en un coro, que además tiene sus cosas. Y todo lo que eso significa, cómo aprender a manejar la voz, cómo respirar, cómo educarse auditivamente, porque en un coro uno escucha varias cosas a la vez, varias voces, decimos así, ¿no? Uh-huh. Que no es lo mismo que cantar solo. Entonces hay un método, que es el método global, que desarrolló y que desarrolla José María Yuto, incluso con textos escritos muy descriptivos, con ejemplos musicales muy bien seleccionados, donde se ve toda una estructura muy gradual de ese aprendizaje que desglosa, por un lado, la parte rítmica, la parte melódica, la parte de las armonías, el trabajo vocal, y en la parte rítmica trabaja con una asociación entre fonemas, a veces palabras, y ritmos determinados. Entonces, en una figura que puede ser una corchea con puntillo y una sumicorchea, que en la música haríamos pam, papam, papam, entonces va a ser sal, tosal, tosal.
Claro.
Entonces hay una asociación, ¿no?
Claro.
Esto hace que, a partir de estos fonemas y la palabra hablada, se pueda identificar ese sonido, esa palabra hablada, a esa escritura musical, que después, a medida que se va incorporando ese aprendizaje, se va a ir sustituyendo por con los nombres de las notas que corresponden y demás. Pero la primera aproximación es de manera así, una manera muy práctica, ¿no?
Y rítmica. Y cuando y eso rítmica. Lo pasan a las alturas, ¿cómo?
El trabajo de las alturas se trabaja por separado. Uh-huh. Y después se integra.
Ah.
O sea, supongamos una obra está en una tonalidad, do sí. mayor, así de simple, ¿no?
Sí.
Entonces, lo primero que se hace es que todos los niños o jóvenes o adultos identifiquen cuál es el sonido de cada una de esos nombres de notas, do, re, mi, cómo suena, ¿no? Entonces,
claro.
Se hacen distintos ejercicios para identificar do, re, mi, re, do, por ejemplo. Entonces, uno señala la nota mi y la persona va a empezar a identificar esa escritura musical de una figura puesta en la primera línea del pentagrama con la nota mi, ¿no? Y así podemos jugar a decir alturas o decir, bueno, ahora canten la nota sol, y cantan la nota sol. Ahora cantemos la nota do y cantan la nota do. Así hay una cantidad de elementos que tiene que ver con una parte lúdica también, adecuada un poco a la realidad vivencial de cada uno. Una cosa son los niños, otra cosa es la gente más adulta. Claro. Así que bueno, es muy interesante. Una vez que se entiende cuáles serían las notas musicales, los sonidos que necesitamos para construir esa obra, se empieza a unir con el ritmo. Y entonces, si poco a poco se empieza a armar la obra por secciones, una vez que el ritmo, las alturas están bien, la melodía va teniendo entidad, está afinado, suena lindo, de a poco se va poniendo el texto.
Ah.
El texto viene después.
Está perfecto, lo último, claro.
Claro, viene después. Y ahí viene toda la parte expresiva.
Claro. Y ahí recién, con una memoria un poco más construida, porque esto de tanto que lo practican, después la memoria ayuda un montón.
Muchísimo, sí.
Ya ahí pueden como soltarse un poco y estar pensando en lo que están diciendo también, ¿no? Porque hay que pensar en lo que dicen y hay que cantar afinado.
Claro, bueno, forma parte del aprendizaje, que hay un momento donde se le hace entender a todos los que cantan que hay más datos en el gesto del que dirige que en la partitura, ¿no?
Claro.
Porque el gesto está, de alguna manera, transparentando toda una intención musical que intenta, de alguna manera, motivar a todo el grupo para que todos expresivamente vayamos en el mismo sentido, ¿no?
Claro. Por eso es tan importante que canten de memoria, ¿no? Porque así sí. te están escuchando, te están viendo cuál es tu demanda para que ellos puedan...
Sí, sobre todo los chicos más pequeños tienen una facilidad de la memoria fantástica. Cuando uno es un poco más grande... necesita un poco, pero sí se ayuda mucho a que hay un momento de la partitura que la partitura es un texto donde uno le llega un momento donde es un apuntecito que con un golpe de vista, como decimos así, ya está incorporado a lo que uno tiene que hacer.
Claro.
Entonces la posibilidad de conectar es otra.
Claro, por eso los nenes lo tienen ya más asumido eso, ¿o no?
Sí. Es así.
Es un poco así, ¿no?
Sí.
Vamos a empezar nuestro momento musical de la tarde, vamos a abrirlo. Vamos a escuchar una obra que se llama Buccinate, del compositor, ¿lo dije bien?
Sí, así perfecto.
Del compositor italiano de fines del Renacimiento, Giovanni Croce, que vivió entre los años 1557 y 1609. Es un destacado madrigalista, además, como Monteverdi, y como Andrea Gabrieli. Contanos, antes de escuchar esta obra, ¿por qué resulta tan interesante?
Es una obra para doble coro masculino, que grabó Música Prohibida hace un tiempo atrás, es una versión de concierto. Lo que salió en el concierto, ahí está. Uh-huh. O sea que la obra termina siendo a 8 voces, está integrada por contratenores, tenores primeros, barítonos, bajos. Hay una propuesta de seccionalidad musical muy interesante, muy contrastante, muy de la música representando el sentido del texto. Es una composición sacra. Buccinate significaría algo así como tocad la trompeta. Es una obra de laudatoria, de alabanza, muy festiva, con todos los colores que tiene la música veneciana del tardo renacimiento y del barroco temprano. Muy teatral. Tiene dificultades técnicas para abordársela también, porque no solamente porque demanda una suficiencia vocal como para poder abordarla, sino porque tiene un entramado de los diálogos entre las voces de los dos coros, que en momentos tiene sus complejidades también, ¿no? Muy importante también es el tema de la declamación de la palabra, que en esa época se cuidaba mucho. Así que yo creo que es una obra muy, muy, muy interesante y muy representativa de la música veneciana de esa época.
De esa época. Acá en la descripción dice, sí, que es una obra a 8, de este compositor, de Croce, y marca como que hay un coris pezzati, ¿no?
Sí.
¿Cómo bueno, que le explicamos un poquito a la gente qué
sí,
significa?
Sí, bueno, es un tema apasionante.
Sí.
En realidad, esto ya sería un motete en estilo concertato. Lo previo al estilo concertato es el coro spezzati, que es el coro dividido, que es la época de un maestro anterior a Croce, que fue Villert. Era un flamenco que llegó a trabajar a San Marco de Venecia y que murió muy próximo, en 1563, si no me equivoco. Y que llevó esta costumbre de que puede haber dos coros o más coros en una cantando en la iglesia. Entonces, la forma antifonal de pregunta-respuesta, o a veces se unían en algunos momentos de la obra, eso es básicamente el coro Spezzati. De hecho, Villaer compuso una colección de salmos, el coro Spezzati, muy hermosa. Uh-huh. Pero esto es un paso más, que es un tipo de escritura de diálogo más permanente entre las voces. Entonces, quizás algún fragmento de la obra canta solo el coro 1 y le responde el coro 2. A veces se unen, pero a veces pasa que cantan los contratenores y tenores primero de los dos coros cruzados. O, por ejemplo, cantan bajos y barítonos de un coro y le responden contratenor y tenor primero del otro. Entonces genera un estilo de diálogo, un estilo de concertación que dio en llamarse luego el estilo concertato.
Bueno, vamos a escucharla entonces. Bueno, acá estamos. La obra se llama Buccinate de Giovanni Croce. Esta versión fue grabada en vivo en la ciudad de Buenos Aires a mediados del 2010 y figura en el tercer disco del grupo. La masterización estuvo a cargo de Matías Teodori y en bajo continuo estuvo Mariano Irchik, en viola da gamba Manuel Aducci y en archilaúd Pablo Stoblat. Contame, Pablo, ¿cómo hacen para encontrar contratenores? Que esta obra tiene un contratenor en un grupo y otro en otro.
Bueno, es un gran desafío, ¿no? Un gran desafío, porque es una particularidad de la voz masculina de poder cantar produciendo el sonido de una manera que no es la habitual. Porque el contratenor en realidad es un registro que se puede alcanzar cantando con una voz de falsete, pero también hay contratenores naturales que son gente que tiene una colocación y una voz muy, muy aguda. Yo, había un grupo antiguo acá que era de los del Suquía, que tenía un contratenor natural, una voz muy aguda además. Pero generalmente es una colocación con la voz de falsete, lo que pasa que a la cuerda vocal no estar vibrando en toda su extensión y al acortarse genera sonidos bastante más agudos.
Claro.
Sumado a la posibilidad de la proyección de los pulmones de una voz de hombre, en su momento competían con las trompetas. Es el caso famoso de Farinelli.
Claro.
Y ese registro admite, que es bastante cercano al registro de una voz femenina, el registro de una contralto, de una mezzosoprano, y a mi entender una soprano segunda, no una soprano que se llama más aguda o ligera, ¿no? Mm. Es raro que un contratenor esté cantando tan agudo. Hay también contratenores sopranistas, pero no son tanto porque aparte los repertorios no están quizás con extensiones tan importantes como se alcanzó para el registro de soprano. Ah, hablando de música antigua, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esto es algo que prácticamente después del barroco de a poquito va desapareciendo. Ya el clasicismo va cubriendo esos registros agudos con personajes femeninos, ¿no?
Claro.
Lo que pasa que hasta el barroco la mujer prácticamente no participaba.
Claro.
No participaba en el teatro y en la ópera tampoco, ¿no? Eran hombres que asumían esos roles cantando con este registro tan particular que era la voz del contratenor.
Claro. ¿No? Igual hoy por hoy un contratenor está bueno, se lo recibe, se lo...
Sí, 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 por eso, bueno, es
porque
una...
Porque tiene el color que no es, es el color del contratenor.
Claro, es una super especialización.
Claro.
¿No? O sea, si alguien tiene este registro, realmente está transitando la música antigua y rodeado de toda una cantidad de criterios estéticos, de instrumentos de época, de afinación, de época,
claro,
de pitch y una cantidad de cosas, ¿no?
Sí. ¿Cómo motivas a tus coreutas para crear un clima de trabajo productivo, positivo? Porque, viste, hay días y días. Uno por ahí llega y dice, la verdad que hoy tengo que levantar esta más.
Sí, en general, la verdad es que yo suelo armar programas de concierto muy sustanciosos, muy motivadores. Uh-huh. Y cuando uno se mete en el terreno de la belleza, la motivación fluye de otra manera, porque es fascinante solamente poner las notas de una obra. Ya poniendo las notas uno ve la maravilla que está aflorando ahí y eso motiva un montón. Siempre traté de armar programas muy consistentes y eso realmente es un factor fundamental. El otro tema es que yo siempre fui muy claro, creo, y muy sincero con los que querían participar y hacer música conmigo. Primero, que sabían que iban a tener que hacer programas muy consistentes y que el hecho de cantar iba a tener que estar acompañado por el querer hacer con la música una búsqueda un poquito más profunda, ¿no? Uh-huh. O sea, como que no sea simplemente entretenerse con una actividad de tiempo libre, sino querer tener un deseo de crecimiento personal, de decidir invertir tiempo de la propia vida en algo valioso. Y entonces esto, cantar es algo que termina siendo, ¿no?, celebrativo, digamos, ¿no?
Claro.
Y eso fue generando climas de compartir y de trabajo y de ensayo muy lindos, porque ya de movida lo que está flotando en el ambiente está bueno, digamos, ¿no? Esta es un poco la realidad, ¿no? Y es un camino que vengo transitando hace mucho tiempo y que ha tenido una muy buena recepción.
Claro. Y además, bueno, cada tanto me imagino que se van incorporando personalidades nuevas y haces como un parate, una reunión y explicás, y como cuando uno está como en un equipo, ¿no?
Yo los invito a participar de un ensayo.
Ah.
Sobre todo, me está pasando que más allá de la escuela de canto coral, las otras actividades artísticas que hago ya están un poquito nucleando a gente con más experiencia. Ajá. Y entonces también suelo ser muy claro, ¿no? Porque si uno ya sabe de qué se trata la música, bueno, vení, fíjate cómo es un ensayo,
claro.
Y bueno, y en ese compartir, ahí se ven un montón de cosas, de intereses,
del
¿no?
Del día a día, de cómo trabajas.
Claro, claro. Y eso funciona muy bien, ¿no? El invitarlo a participar, esto es una realidad, el ensayo, ¿no?
Claro.
Y entonces, eso funciona muy, muy bien.
Está bueno. Porque sí. es ver lo que luego...
Sí, yo directamente lo invito a cantar. Vení, le envío una partitura, mirala un poco, estudiala si podés. Bueno, y vení, cantá.
Claro.
Y fíjate qué te pasa cuando cantás.
Claro.
Y bueno.
Y funciona.
Sí, yo creo que sí.
No hay que cambiarlo si funciona.
Sí.
Le voy a contar un poquitito al oyente que, bueno, entre los títulos obtenidos, Pablo es licenciado en dirección coral y orquestal por la Universidad Católica Argentina, formándose con personalidades como el maestro Antonio Russo, Néstor Andrenacci, Guillermo Scarabino y Carlos Bieu. Altos nombres, ¿no?
Sí, tenemos maestros muy buenos acá.
Sí. Vos, acá un parate, vos sos un director de coros y a la vez un director de orquesta, y actualmente convivís con ambas direcciones.
Sí.
Dirigir voces y dirigir personas que tocan, que su voz, digamos, es un instrumento, ¿qué diferencias significativas encontrás entre una técnica de dirección y la otra?
No, es una pregunta muy interesante.
Ay, sí. Yo no te las pasé antes. Está
Mira,
muy bien.
Yo, el tema tiene que ver un poco por el concepto del sonido que un director tenga. Cuando uno tiene que hacer sonar a la voz de una manera y tiene que hacer que las voces de uno suenen junto a las del otro, hay una cantidad de estímulos gestuales que un director puede hacer que al que canta le ayuda a tomar conciencia de si el que está dirigiendo está cantando con él, con su gesto, porque lo acompaña con las respiraciones, porque sabe lo que cuestan determinados pasajes y determinadas tesituras, porque sabe las dificultades que significa pronunciar bien en otro idioma, porque sabe que si no elige bien el tiempo, el aire no va a alcanzar. Entonces hay una cantidad de... Si uno quiere un sonido dúctil, un sonido siempre claro, un sonido vivo, una gestualidad que acompañe un poco a esa búsqueda estética. Pero ese sonido hay que construirlo permanentemente entre la unión de todas esas voluntades en un instrumento que es la voz, que tiene las particularidades de que funciona distinto a cómo se produce un instrumento musical donde el ejecutante es un intermediario para que el instrumento entregue su sonido. Mm. Que por supuesto hay que cuidarlo, hay que afinar, y si yo tengo cuatro violines juntos tienen que afinar y todos tienen que querer afinar además, ¿no? Cada uno tendrá que modificar algo. Lo que pasa que la forma en que se trabaja, en las dinámicas, yo creo que puedo ver un poco una diferencia que es bastante... en algún aspecto sustantiva. Porque en general, por lo menos en nuestro país, la gente que pasa por el mundo instrumental y la orquesta se presupone o se supone que es un músico más formado. Ya lee música, conoce la técnica de su instrumento, y el momento del ensayo es un momento un poco así de compartir, es de cosas sabidas y de espacios personales que se han resuelto en una formación individual. En la música coral tenemos una gama, una paleta mucho más amplia, porque tenemos los coros profesionales que pueden acercarse un poco más a esta conducta orquestal. Uh-huh. Y de ahí para abajo una gama enorme hasta donde puede pasar que un director tenga que enseñar nota por nota a cada coro, porque no saben lo que es do, ni saben lo que es re, ni qué es una blanca, ni una figura de una corchea. Entonces, claro, hay un trabajo de construcción de cada sonido que se va aprovisionando con una formación que no existe. Entonces, esto nos lleva a formas de trabajar que son distintas, ¿no? En uno hay todo un trabajo un poco más pedagógico, si se quiere, y en otro ya hay otro tipo como de que el director tiene más un rol de aglutinar voluntades para que todas las cosas funcionen de otra manera, ¿no? Y funcionen de la mejor manera.
Claro, y por ahí no vas tan al detalle de las cosas al principio porque, bueno, están tratando de atajar otra cosa.
¿En el grupo profesional?
No, en el otro.
En el coro, y claro, son cosas distintas, ¿no? Claro. Porque en el grupo vocacional, y bueno, hay que ir trabajando un poquito por estratos.
Claro.
A ver, que entendamos que podamos construir y a partir de uno va después va jerarquizando, va haciendo que todo ese sonido se cualifique.
Claro, y ahí es cuando la dinámica cambia, ¿no? De la dirección.
Sí.
Claro.
Sí.
Bueno, Pablo Banqui también es profesor nacional por el Conservatorio Carlos López Buchardo y profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Ejerce como docente en varias materias especializadas en el repertorio coral, es docente investigador en la Universidad Nacional de las Artes y doctorando en musicología en la UCA. Es frecuentemente convocado como jurado en concursos, como así también para dar talleres o cursos de formación para coreutas y directores de coro. Ha creado y dirigido diversos conjuntos dedicados a la interpretación de la música vocal, de cámara y la música sacra anterior al 1800. Dirige el ensamble vocal instrumental Buenos Aires Consort, el conjunto Música Prohibita y la Orquesta de Cámara del Plata. Y desde el año 2003 se desempeñó en la programación y dirección musical en la Dirección Nacional de Elencos Artísticos del Ministerio de Cultura de la Nación. Fue subdirector y director del Coro Nacional de Jóvenes y director invitado en el Coro Polifónico Nacional y el Coro Nacional de Niños. Y ahora, en la actualidad, integra el equipo de directores formadores de la Escuela de Canto Coral, que depende de la Dirección de Organismos Estables de la Nación, como decíamos al principio. Y acá te pregunto, diferencias más grandes y también por ahí más sutiles que uno se encuentra a la hora de dirigir un coro de niños, digo, de trayectoria, digamos, con que pasaron por distintas cuestiones estos niños, ¿no? Primero el coro de niños, el Coro Nacional de Niños, no sé, si fuera un coro que ya está más especializado en cantar ópera, pero siempre de niños. ¿Cómo es la dinámica con ellos? Más o menos como el adulto, pero...
No, tiene sus particularidades. No es esa mi especialidad. Creo que tengo mucho para aprender ahí. Siempre he trabajado más con jóvenes y con adultos. Las pocas experiencias que tuve, o sea, con niños, digamos, chicos hasta y chicas hasta 15, 16 años, ¿no? Las pocas que tuve, una fue con el Coro Nacional de Niños, nada más ni nada menos que Armando el Vespro de la Beata Vergine de Monteverdi, donde está la sonata Sopra Santa María que canta el coro de niños, por ejemplo, que es fantástico. Mira, enseñarle a cantar a un niño tiene que ver con muchas cosas que requieren una enorme cantidad de cuidados.
Claro.
Porque el niño es una esponja que absorba muy rápido. Y entonces los ejemplos y las conducciones que hay que hacer tienen que ser realmente con un montón de cuidados por un lado y un profundísimo conocimiento de aquel que del formador.
Ajá.
Lugares muy sensibles de esto tiene que ver mucho con la técnica vocal. O sea, que el niño tenga un contacto sano de una emisión sana, de una voz que se escuche con naturalidad, despejada, libre, con toda la riqueza de los colores que tiene, que aprende a respirar bien, que sea anatómicamente correcto. Todo eso es un trabajo muy grande y hay que realmente manejarlo muy bien. Para mí es una super especialización esa, ¿no? Lo que tiene el chico, que tiene una voz muy dúctil, una voz que fluye, una voz que es muy fácil de moldear, y justamente ahí está lo bueno y también lo delicado de la cuestión, ¿no? Después, en lo que es el armado de una obra con los niños, puede entrar componentes lúdicos muy interesantes también para trabajar con ellos. Y el chico que quiere cantar, bueno, es una promesa muy linda, ¿no? Porque un chico, viste, dice,
no
yo
hay
quiero,
mejor que un chico
yo quiero
ganas,
cantar,
¿no?
Claro. Es un mensaje que nos está dando, que yo digo, qué maravilla, este pibe claro. quiere cantar. O una persona a mí me dice, yo quiero cantar. Y bueno, no es que se quiere entretener y nada más. Está diciendo que en su vida un espacio así de pasarla bien y estar bien es a partir de algo productivo y algo constructivo. Entonces me parece que es maravilloso y también con eso se puede trabajar, generando
claro.
las metodologías de ensayo, la interrelación entre el grupo que está, ¿no?
Claro, todo. Sí, es maravilloso. Y encontrar, ¿no? Justamente esos momentos y los niños con ganas.
Sí.
Está bueno, está bueno.
Sí, sí.
Vamos a escuchar ahora de la Misa Brevis de Mozart, que es el 220, el Kyrie por el coro Buenos Aires Consort, dirigidos por el maestro Pablo Banchi. Bueno, acá estamos. La revista Opinión Musical te invita a sumergirte en un espacio dedicado al arte, a la cultura y a la música. Dentro de ella se exploran las tendencias más actuales sobre los distintos aspectos musicales, reflexiones académicas y análisis sobre el panorama musical. Una herramienta imprescindible para quienes buscan comprender y disfrutar las riquezas de las expresiones artísticas. Suscríbete ya entrando a revista-opinión-musical y la próxima edición te llega por correo. Bueno, ¿cómo viene la agenda de actividades con los coros y especialmente con la Escuela de Canto Coral? ¿Podemos ya más o menos...?
Sí, la Escuela de Canto Coral ahora prácticamente todos los meses hay presentaciones. Tanto niños como jóvenes y adultos, ¿no? Ahora sé que los niños el 2 de julio tienen una presentación y el 9 de julio hay un evento muy lindo en el Palacio de Libertad, donde la Dirección Nacional de Organismos Estables, con motivo de la fecha patria, reúne a todos los elencos para ofrecerlos al público presentando algunas obras, donde por supuesto va a participar la Escuela de Canto Coral Niños, dirigido por María Paz de Chico, y jóvenes y adultos dirigiendo yo, pero va a cantar el Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Música Argentina.
Se juntan como etcétera. Todos los cuerpos.
Sí, sí, sí. Realmente es una, como digo yo, un aparataje formidable, porque hay una propuesta cultural de jerarquía, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y me parece que es algo atractivo también para que todo el público vaya, porque en definitiva para ellos está todo esto, ¿no?
Claro, claro. Y cada uno lleva algún repertorio, bueno, el repertorio que manejan, pero digo, ¿en algún momento van a cantar todos juntos? No.
Está previsto preparar algo. Todavía estamos viendo que, obviamente, la Escuela de Canto Coral tiene un timing propio, digámoslo, porque los propósitos son otros, ¿no? Los elencos estables, obviamente, reúnen a de los mejores artistas que tiene el país. Digo de los mejores porque hay un montón de extraordinarios también que no están ahí, pero claro, en los elencos estables hay una jerarquía artística muy evidente, y entonces se resuelve, digamos, con otra premura, con otra fluidez.
Claro.
¿No? La Escuela de Canto Coral tiene otro tipo de proceso, si bien vamos a preparar alguna obra en conjunto, niños y jóvenes y adultos, nos sumamos a todo ese evento festivo prácticamente con mucha alegría.
Claro, está bueno. Sí. Claro, aparte es una escuela de formación, claro, formación, y necesitan otros tiempos, obviamente. Para...
Sí, el objetivo fundamental es formativo.
Claro.
Es realmente muy importante eso porque es sembrar. O sea, el traspaso generacional de cultura es un tema que no solamente importante, sino que tiene determinada urgencia, ¿no? Porque, todos los pueblos siempre han conservado lo que considera valioso. Y el arte, es un elemento vivo, y sobre todo la música. Entonces, que las generaciones se vayan formando y vayan estos mismos jóvenes, niños y adultos que están cantando en la Escuela de Canto Coral, sepan que un señor llamaba Mozart, que hubo un señor argentino llamado Carlos Guastavino, que sepan que hay arregladores de música coral fantástica, como hablamos en un momento antes, ¿no? Como fue Liliana Canciano.
Claro.
Lamentablemente, antes de ayer falleció Ricardo Barrera, un gran director de coro y formador de señores cantantes, que muchos de ellos están en el Teatro Colón y haciendo carreras internacionales. Bueno, este espacio de la cultura es responsabilidad de todos, y por eso yo celebro que exista dentro de la Dirección Nacional de Organismos Estables esta, diría yo, responsabilidad.
Uh-huh. Está bueno.
Porque de nada sirve que un artista ocupe un lugar, lo ocupe, terminó, pasó otro, pero no hubo toda una preparación desde las generaciones más jóvenes, porque, digamos, es mejor que desde niño y de joven uno se vaya preparando también en todo este camino artístico, para dedicarse al arte o no, como
nunca
un espacio vital que realmente es sustantivo, porque esto tiene que ver con la calidad de vida.
Claro.
No solamente a nivel personal, sino con la calidad de vida que puedan tener las sociedades.
Esto te iba a preguntar, dentro del semillero niños, adolescentes, adultos, ¿ustedes más o menos chequean, hacen una, no sé, pesquisa de cómo vienen, si algunos ya están adentro del conservatorio, otros no, otros saben, no saben nada, otros dejaron atrás, qué sé yo?
Lógicamente, cuando son niños, siempre hay un terreno para sembrar desde el inicio.
Sí.
Y entonces suelen allegarse a la actividad solamente con la motivación y las ganas de cantar. Distinto es cuando ya un chico o una chica tiene 17, 18 años, donde hay chicos que están en la Escuela de Canto Coral, que están haciendo el conservatorio, están primero, segundo, tercer año de un instrumento, pero a su vez quieren venir a la Escuela de Canto Coral, y esto es lo llamativo. Evidentemente ofrecemos alguna cosa más.
Claro.
Que les resulta significativo, por el cual permanecen y están. Y no son pocos, ¿no? Hay al menos un 30% de ellos que sí tienen un tránsito por la música. Algunos están en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, otros en el Conservatorio Manuel de Falla, otros en el Piazzolla, otros han tenido una formación en forma particular. Entonces, bueno, el espacio tiene valor, por eso,
claro,
por eso vienen, ¿no?
Está bueno. Más o menos, ¿de cuántas cantidades estamos hablando ahora?
Yo creo que en el coro de niños deben estar cerca de los 40.
Ah, bien.
Sí.
Lindo número.
Y el grupo de jóvenes y adultos, que es un grupo mucho más nuevo, estamos 30, 32.
Ah, bien también.
Sí, sí, sí. No, esto promete que va a crecer mucho. Sigue siendo una actividad bastante nueva, sobre todo la parte de jóvenes y adultos. Los niños vienen con un camino de más años, ¿no? Es un grupo también muy dinámico, porque los jóvenes y adultos tienen la particularidad de que algunos chicos que también son estudiantes, este cuatrimestre no cursan en la facultad o en el conservatorio, y quizás el otro sí. Entonces, esa dificultad también está, lo cual hace que en la programación tengamos en cuenta también esas posibilidades
de algún pero, cambio.
Y a veces pasa que cuando uno es niño sabe que mientras esté, por ejemplo, en la escuela del primario, el padre sabe que va a disponer de todas las tardes, y entonces si puede tener dos tardes para ir a cantar está. A determinada edad no es tan previsible eso.
Claro.
Entonces siempre hay una propuesta de trabajo que es anual, donde ahí, siempre con el propósito de formar, de aplicar el método global, de enseñar a cantar y demás, los repertorios van cambiando prácticamente año por año, porque sostenerlo de un año al otro puede tener esta dificultad a veces también, ¿no?
Claro.
Y por otra parte está bueno, porque siempre es más novedoso y motivador.
Claro, y aparte, nada, salís de la rutina, es cierto, se mantienen como... Escúchame, ¿y cómo hacemos para invitar a la gente a la escuela?
La recepción es durante todo el año. Los que quieran venir a la escuela de canto coral, sean niños, sean jóvenes o adultos, se acercan en Sánchez de Bustamante 59, ahí por el barrio de Almagro. Uh-huh. Los lunes y los miércoles son es el espacio donde están los jóvenes y los adultos, y los martes y los jueves los niños. El horario siempre es a partir de las 5 de la tarde, 5 de la tarde hasta las 7 aproximadamente, ¿no?
Sánchez de Bustamante 59, esto es casi Rivadavia, y están ahí a metros de la estación Loria, del subte A.
Sí, sí.
Y cualquier cosa pueden entrar al escuela, están en Instagram como Escuela de Canto Coral. Entran si hacen alguna pregunta, ahí enseguida
alguien. Sí, lo va a llevar porque es muy fácil identificar.
Contesta. Sí. Está bien. Bueno, te quiero agradecer un montón.
Al contrario, Sabrina.
Que hayas venido a Música Crítica a conversar sobre todas estas cuestiones, y aparte que sobre la actividad coral, específicamente, que es maravillosa. Yo creo que en cualquier momento de la vida de cualquier persona tienen que integrar su momento, su actividad coral en algún momento, porque bueno, nutre, te hace crecer. Bueno, en este caso te forma socialmente, también es otro ámbito, te comunicas con otras personas, conoces, como me decías, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Mozart un poquito, quién fue, y eso te lleva a otra cosa, y es como una cosa toda concatenada, y está bueno. Hago un pequeño alto para mandarle un abrazo muy grande a mi querido director de coro, que se llama Carmelo Fioriti, un destacado maestro de coros bahienses, bueno, entre ellos el que yo estuve mucho tiempo y me marcó, que es el coro de la Universidad Nacional del Sur. Ahí fui muy feliz, justamente con lo que estábamos hablando, ¿no? Cultivé amigos, historias, viajes, cantamos con gente grosa. O sea, hicimos la misa criolla en un momento con el maestro Ariel Ramírez y con Mercedes Sosa, sí. Yo en un momento pensé que bajaba Cristo cuando ella cantaba sola ahí. Fue muy, muy, sí, muy conmovedor, muy lindo. Lujazos, viste, de la vida antes de irme a estudiar a La Plata. Uh-huh. Bueno, nos vamos a ir con Arcángelo Corelli. Antes de irme voy a despedir, pero ya lo voy a decir lo que vamos a escuchar. El Concierto Grosso en re mayor, número 4, opus 6. Vamos con el cuarto movimiento por la Orquesta de Cuerdas, en este caso la Orquesta de Cámara del Plata, dirigidos por el maestro Pablo Bianchi. Quiero agradecer a todos los oyentes que escuchan semana a semana este programa, los mensajes que recibo, también a todas aquellas personas que nos siguen en Instagram, a mi gran operador Ricardo Piñero, que siempre está ahí, a los dueños de Radio Amadeus por darme la posibilidad tan linda de este espacio para mi proyecto que intenta educar, informar sin acá y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Vamos a dar un consejo que estoy dando ahora últimamente para meditar sobre el final del día. Si van a un concierto, no aplaudir entre movimientos de una obra. ¿Por qué? Lo podés como en dos segundos.
Se genera un clima muy lindo donde hay ideas que se entrelazan de un movimiento al otro, climas que se alternan. Y eso se pierde porque el aplauso puede ser un poco disruptivo, o sea, no saca de ese ambiente, ¿no?
Seguro. Y la obra, bueno, no terminó, entonces está bueno que se escuche hasta el final.
Claro.
Bueno, nos vamos, hasta la semana que viene. Nos vamos con Corelli. Chau. Thank you.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica. Una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.